artículo que dice: Benedicto XVI se despide de los fieles en su última audiencia papal el pasado miércoles. Dice el artículo, el alemán Josef Ratzinger, que es un hombre civil de 85 años, causó estupor al anunciar su renuncia el pasado 11 de febrero, alegando falta de fuerzas para seguir al frente de una iglesia de 1.200 millones de fieles, confrontada en los últimos años con una serie de escándalos. El pontífice, que se convertirá o que se convirtió en el Papa emérito según el trato que él eligió recibir, abandonó el jueves el Vaticano sin ceremonia especial en un helicóptero que lo llevó a la residencia veraniega de Castel Gandolfo, a 25 kilómetros de Roma, donde vivirá temporalmente antes de instalarse en un convento cerca del Vaticano. A las 8 en punto del día jueves, hora de Roma, un pequeño destacamento de la Guardia Suiza cerró las puertas y puso fin a su servicio de vigilancia exclusiva del Papa. Pero la gendarmería continuará velando por la seguridad de su santidad, el Papa emérito. Un día después de su renuncia, el día viernes, el día de ayer, el cardenal Ángelo Sodano, invitó a los cardenales electores, 115 en total, menores de 80 años, a las congregaciones previas al cónclave que elegirá al próximo jefe de la Iglesia Católica. Tengo otro artículo que es complementario de ese, dice lo siguiente. El Papa Benedicto XVI decidió que los documentos sobre el escándalo del robo y filtración de documentos reservados, conocido como VatiLeaks, debe ser exclusivamente a disposición del próximo pontífice, informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Nadie podrá tener acceso a esos documentos, excepto el próximo Papa. El Papa recibió en audiencia a los tres cardenales que formaron la comisión cardenalicia creada por el mismo Papa para analizar el escándalo de la filtración de documentos reservados del pontífice y del Vaticano. Entre estos tres cardenales se encuentran el español Julián Herranz, el italiano Salvatore Di Giorgio y el eslovaco Josef Tomko. El Santo Padre decidió que los resultados de este informe, cuyo contenido conoce solamente él, permanecerán ocultos, secretos, exclusivamente a disposición del nuevo pontífice, señaló el Vaticano en un comunicado. Federico Lombardi precisó que solo el Papa y los tres cardenales conocen el secreto y que la información será dada en parte a los demás cardenales antes del cónclave. El escándalo estalló completamente cuando en mayo pasado, en mayo del año 2012, fueron publicados un centenar de documentos en el libro Sua Santita del periódico italiano Gianjuli Nusi, que develaron un enfrentamiento en el Vaticano e intrigas fuertes en el Vaticano. Tras el anuncio de los documentos, Benedicto XVI aparentemente sabía de su renuncia al pontificado. Algunos medios de comunicación aseguraron que tomó la decisión de su renuncia desde el año pasado, cuando recibió el informe de los cardenales que develaron una fuerte resistencia en la curia romana a las medidas de transparencia que se estaban estableciendo. Eso fue lo que leí apenas el día de ayer. Ahora quiero pasar a mis propias notas. El pasado miércoles 27 de marzo fue una fecha histórica porque fue la última presentación pública del Papa Benedicto XVI. El jueves 28, anteayer, a las 8 de la noche de Roma, entró en efecto su renuncia. Este fue un evento sumamente importante, sumamente extraño también. Extraño porque la última renuncia parecida fue en 1294. La última renuncia de un evento parecido. Es cierto que hubo otra renuncia, pero fue una renuncia forzada, por así decirlo, en el año 1415. Pero una renuncia parecida a la de Benedicto XVI sucedió en 1294. Es muy posible que Benedicto XVI tendrá una poderosa influencia en la elección del nuevo Papa. Algunos, la mayoría, quieren que sea un italiano, otros quieren que sea un latino, otros quieren que sea un africano. Pero la mayoría de los cardenales se encuentran, son italianos, o ellos son mayoría en cuanto a número me refiero, y aparentemente podría ser otra vez un italiano. La razón pública de la renuncia del Papa es su salud. Esa es la razón pública. Pero casi todos los papas han tenido una mala salud en sus últimos años de vida. Nadie sabe las razones verdaderas. A lo mejor nunca vamos a saber las razones verdaderas. Pero todo coincide con los tremendos escándalos sexuales que han salido a la luz en la Iglesia oficial en los años de gobierno de Benedicto XVI. El caso Batilix ha sido un evento de grandes proporciones que el Vaticano ha tratado de ocultar con todas las fuerzas de su política y de su poder. Lo único que se sabe es que Benedicto XVI pasará este caso del Batilix al siguiente Papa para su información y para guardarlo secretamente. Los tres cardenales encargados de la investigación han recibido la orden que no pueden revelar el contenido de su investigación. Así que lo que ha salido al público ha sido solamente el escándalo, pero no los detalles. Aparentemente, pasará a la historia este Batilix únicamente entre tres cardenales, el Papa que renunció y el Papa venidero. Las posibilidades de que el nuevo Papa sea europeo son muy fuertes, porque la Biblia habla de eso. Repito, las posibilidades de que el nuevo Papa sea un europeo son muy fuertes debido a lo que vamos a leer más adelante. Ahora quiero hacer algunas especulaciones, si le podemos llamar especulaciones, que tienen que ver con las noticias, tienen que ver también lo que uno puede leer en la Biblia. Una especulación es que el siguiente Papa tendría que ser un europeo. Muy posiblemente un italiano, porque todos los papas desde 1523 han sido italianos, excepto Juan Pablo II y Benedicto XVI. Si fuera europeo el Papa, esto estaría más cerca de lo que las profecías dicen. Es muy probable que fuera el último. Repito, es muy probable que fuera el último. De hecho, muchos de nosotros, personalmente, pienso que es el último, pero no lo puedo dar como una ley. Las posibilidades de que este último Papa sea, el último, son muy grandes, debido al resto de los eventos que vemos en el mundo, debido al resto de los eventos que vemos en la Biblia. La Iglesia Católica, por otro lado, necesita un reavivamiento. Necesita recuperar la confianza y el poder que tuvo a través de toda la historia. Ellos necesitan a un Papa más joven. De hecho, muchos coinciden en eso. Necesitan a un Papa más joven, más enérgico, más carismático, más fuerte de personalidad, que pueda unificar a la Iglesia oficial y que pueda unificar a las demás iglesias en el ecumenismo. A un Papa que pueda darle a la Iglesia su última fuerza, hacerla influyente y poderosa para propiciar el cumplimiento de las profecías. Necesitan a un Papa que sea más político y más diplomático. Por otro lado, existe una gran nostalgia. En los católicos existe una gran nostalgia por el pasado, cuando la Iglesia tenía el poder de coronar a reyes como Carlomagno. Existe una nostalgia. Muchos creen que llegue ese tiempo, cuando la Iglesia tenía el poder absoluto sobre esta sociedad. Quitaba reyes y ponía reyes, como dije, como Carlomagno. Ahora vamos a la profecía. Para poder entender las profecías acerca de este tema, tenemos que hacer un poco de historia. Hablaremos de estas profecías tanto en el sermón como en el estudio bíblico. Así que les pido que preparen sus Biblias, que preparen sus notas, que preparen su lapicero para analizar lo que dice la Biblia. En primer lugar, me gustaría hacer un poquito de historia y decirles que la ciudad de Babel o Babilonia fue establecida por Nimrod. La Biblia dice que Nimrod fue el primer emperador que existió sobre esta tierra. La fecha de la fundación de Babel la coloca en aproximadamente en el siglo 24 antes de Jesucristo. Nimrod, dice la Biblia, que fue el fundador de Babel, y Nimrod fue el primer emperador sobre la tierra, un hombre soberbio, un hombre engreído, un hombre de extremo orgullo, y la Biblia lo menciona. Acompáñenme a Génesis capítulo 10 y versículo 8. Génesis 10, versículo 8, dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer emperador. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer emperador humano, el primer emperador físico, el primer controlador de las naciones. Versículo 10, dice: y fue el comienzo de su reino Babel. Fue el comienzo de su reino Babel. Entonces Nimrod dio lugar al primer imperio conocido en la historia. Y Nimrod era dice la Biblia, un vigoroso cazador, lo cual implica que era un hombre energético, un hombre soberbio, un hombre de una influencia y de un carisma tremendos, Nimrod. La palabra Babilonia o Babel significa confusión. Confusión. Confusión religiosa en la cual vivían los descendientes de aquella ciudad dedicada al paganismo. Babel, Babilonia, la cuna del paganismo, la cuna de la idolatría. Vivían en confusión religiosa los habitantes de esta ciudad. Fue la sede del imperio que llevó su nombre por siglos, el imperio babilónico, empezado por Nimrod en la ciudad de Babel. Sin embargo, Dios siempre tiene algo que decir en relación a esas ciudades mal portadas, esos imperios mal portados, aún en el nivel humano. Dios intervino en el caso de Sodoma y de Gomorra, y Dios intervino también en el caso de Babilonia. Dios dijo que Él intervendría en una primera ocasión y en una segunda ocasión. Un primer cumplimiento y un segundo cumplimiento. Isaías 21, versículo 9. Isaías 21, 9. Aquí vemos una profecía de nuestro Dios en contra de Babilonia. Y como digo, aquí está hablando de la Babilonia que edificó Nimrod y que se prolongó por muchos siglos, pero también es una escritura profética. Isaías 21, 9 dice: y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Como digo, está hablando en primer lugar a la Babilonia fundada por Nimrod, de la cual fue emperador también Nabucodonosor y otros. Pero aquí dice: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado. Noten, está hablando ahora del pueblo de Dios. Oh pueblo mío, trillado y aventado. Os he dicho lo que oí del Eterno de los ejércitos, Dios de Israel. Es una profecía. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí del Eterno de los ejércitos, Dios de Israel. Dios destruyó a la primera Babilonia. De hecho, cuando fue presidente de Irak, Saddam Hussein, ustedes se acuerdan que él se dedicó a excavar la ciudad de Babilonia, encontraron restos de la Babilonia en el desierto de Irak, y él empezó a excavarlos, empezó a descubrirlos y tenía el ideal, tenía en meta el reconstruir la ciudad, físicamente hablando. Yo vi algunas fotografías a propósito de estas excavaciones que ordenó Saddam Hussein en la actualidad. Sin embargo, sigue siendo una ruina. Ahora la parte importante para nosotros es lo que Dios dice en relación a la Babilonia actual. ¿Quién es la Babilonia actual? ¿En dónde tiene su sede la Babilonia actual? ¿Y qué va a pasar con la Babilonia actual? Eso es lo que queremos estudiar ahora. Isaías, en su profecía, dijo que Babilonia fue destruida. La Babilonia de la antigüedad. Y la Babilonia actual, dice la Biblia, que también va a ser destruida. Me gustaría entonces que veamos lo que dice la Biblia en relación a la Babilonia actual. ¿En dónde está? ¿En dónde está su capital? ¿Qué es lo que va a pasar? Etcétera. Apocalipsis 18, versículo 1. Apocalipsis 18, versículo 1. Aquí vamos a notar quién es la Babilonia actual. Quiero traerlos al momento presente. ¿Quién es Babilonia en la actualidad? Apocalipsis capítulo 18 y versículo 1. Dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo inmundo, de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Noten cómo describe Dios a la Babilonia actual, a la capital babilónica del presente. Dice: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es un lugar lleno de idolatría, es un lugar lleno de paganismo, es un lugar lleno de intrigas, es un lugar lleno de corrupción, pero es una religión, como vamos a ver. Versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su furor, de su fornicación. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí está hablando fornicación en términos espirituales, principalmente. Todas las naciones se han contaminado de su fornicación espiritual. Fornicación espiritual implica adulterio espiritual, implica desviación espiritual. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de la tierra, con el afán de tener poder, con el afán de tener influencia, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Se han unido a ella. Han buscado su apoyo a través de la historia para tener poder e influencia. Dice: los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Han tratado de hacer alianzas con esta Babilonia para tener prosperidad, y lo han logrado. Universidades han logrado prosperidad uniéndose a esta Babilonia. Universidades, negocios, países, imperios se han unido a esta Babilonia y han tenido prosperidad. Es algo tremendo. Ahora bien, yo estaba escuchando el discurso del señor Benedicto XVI, y él decía que él pedía la dirección del Espíritu Santo y también la dirección de la Virgen María para dirigir el cónclave y escoger al nuevo Papa. Y obviamente uno se le queda, bueno, si habla del Espíritu Santo, entendemos, nosotros entendemos lo que es el Espíritu Santo, pero pidiendo la dirección de la Santísima Virgen María, que dirija el cónclave desde el cielo, obviamente sabemos que hay algo mal, obviamente. Entonces, nosotros empezamos a ver aquí a quién se está refiriendo Dios cuando habla de la gran Babilonia en el sentido espiritual actualmente. Acompáñeme al versículo 16 para que veamos más detalle. Versículo 16, diciendo: ¡ay, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! De la gran ciudad, escarlata, dice, vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Una ciudad dentro de otra ciudad. Una ciudad dentro de otra ciudad. Casi no existen ejemplos en la actualidad que una ciudad esté dentro de otra ciudad, o un país esté dentro de otro país, con un poder inmenso. En el versículo 20, Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios va a intervenir, Dios va a intervenir para detener la corrupción espiritual, para detener las argucias espirituales, el engaño a través de las edades, el engaño religioso, el cambio del día de reposo, el cambio de las fiestas santas, el cambio del calendario, el cambio de la ley de Dios, etc. Dios va a intervenir. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Está hablando de una ciudad dentro de otra ciudad otra vez. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. La única ciudad que se ajusta a todas estas descripciones es el Vaticano dentro de Roma. Es el Vaticano dentro de Roma. Es la única ciudad que se ajusta a estas descripciones. Con una sede que y con una tradición que ha consumido a los santos a través de las edades. Y todavía va a volver a suceder. Por eso es que preocupante para usted y para mí. Todavía va a suceder. Y nosotros debemos prepararnos porque la Biblia lo que dice es que esta iglesia y esta ciudad van a tener un renacimiento. Van a tener un tremendo renacimiento. Y es posible que sea con este siguiente que sea nombrado pronto. Va a tener un renacimiento en poder político, poder económico, en poder sobre Europa, sobre los pueblos, una vez más. Y la Iglesia de Dios va a tener una parte triste en el asunto, como lo vamos a notar. Apocalipsis 17, versículo 1. Apocalipsis 17, 1. Aquí empieza a hablar en forma más detallada acerca de esta Babilonia. Apocalipsis 17, 1. Vi a uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora no le llama ciudad específicamente, ahora está hablando de una gran ramera. Y cuando la Biblia habla de una mujer mala, está refiriéndose a una iglesia. En Apocalipsis 12 habla de la iglesia, habla de la mujer santa, hablando de la iglesia de Dios, Apocalipsis 12. Pero Apocalipsis 10, 17 habla de una, dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera es una iglesia. Y las muchas aguas son naciones, pueblos y lenguas. Naciones, pueblos y lenguas. A través de todo el mundo. Versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los gobiernos, los presidentes, los alcaldes. Han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué embriagado? Porque nadie les va a hablar, no les van a hablar acerca del pecado y del arrepentimiento. Esta iglesia nunca ha hablado del pecado y del arrepentimiento. Antes, al contrario. Solamente vengan ustedes a la reunión, vengan al culto y vayan y sigan haciendo lo que quieran hacer, básicamente. Recen 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías y vengan otra vez. Entonces lo que ha establecido a través de los siglos ha sido fornicación, ha sido corrupción sobre el mundo entero. Imagínense ustedes lo que implica 1.200 millones de creyentes en una señora, cierto que María fue buena persona, pero una señora que no vive, que no existe. 1.200 millones de personas creyendo en una señora que no existe, que esté en el polvo de la tierra. Entonces dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vemos aquí una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí en Apocalipsis 17, las 7 cabezas son las 7 resurrecciones sobre las cuales la mujer se ha sentado. Yo les voy a decir los emperadores que coronó el sumo pontífice a través de las edades. 7 resurrecciones a través de los siglos. Por ejemplo, Justiniano fue coronado en el año 554 y se le llamó la restauración imperial. Carlomagno fue coronado en el año 800. Otto el Grande fue coronado en el 962. Carlos el Grande fue coronado en 1520. Napoleón fue coronado en 1805. Y Garibaldi fue admitido, fue reconocido como el emperador en 1870. Y hay una resurrección que todavía viene. Lo vamos a ver en la Biblia. Justiniano 1, Carlomagno 2, Otto el Grande 3, Carlos el Grande 4, Napoleón 5, Garibaldi 6. 6 resurrecciones a través de las edades. Y todas estas resurrecciones apoyadas y coronadas por el sumo pontífice a través de las épocas. Versículo 4, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, una riqueza inmensa. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. ¿Quién sabe qué dirá el Batilix? A lo mejor nunca vamos a saber. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Noten quién es esta mujer. Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, la nueva Babilonia. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de la confusión religiosa. Es una pena. Y es algo sorprendente. ¿Cómo es posible que una iglesia es la que meta la confusión? Es la que meta la corrupción. Es la que meta la mentira en la sociedad. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos a través de las épocas. Ebria de la sangre de los santos a través de las épocas. ¿Se acuerdan de Antíoco Epífanes, que odiaba el pacto santo? Por eso la Biblia dice que Antíoco Epífanes era el cuerno pequeño. Era el precursor de lo que viene siendo ahora el papado otra vez. Odiaba el pacto santo. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 11. Voy a regresar a Apocalipsis 17. Daniel 11. Daniel 11 y versículo 31. Daniel 11, 31, hablando de este cuerno pequeño, precursor en la profecía de lo que estamos hablando. Este señor, Antíoco Epífanes, odiaba a los que guardaban el pacto santo. ¿Ustedes tienen miedo? O sea, yo pienso que debemos prepararnos espiritualmente. Debemos prepararnos espiritualmente. Porque algunos de nosotros vamos a ser probados, lo que dice aquí, lo voy a leer. Versículo 31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Es como estar describiendo al último papa, que la Biblia le llama abiertamente el falso profeta. El falso profeta. Y aquí el precursor, Antíoco Epífanes. Versículo 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué quiere decir lisonja? ¿Quiere decir un político? ¿Quiere decir un diplomático? que con palabras suaves, con palabras convincentes, primero va a tratar de convencer a los violadores del pacto. Con palabras suaves y políticas y hermosas y amorosas para tratar de convencer a los violadores del pacto. Primero, táctica número uno. Y luego, si no le hacen caso, ¡fam!, a matarlos. Pero primero utilizar la política y la diplomacia. Las palabras de amor, las palabras cariñosas. Y si no le hacen caso, ¡fas! Dice versículo 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Y yo me pongo a pensar, ¿algunos caerán en este tema? Y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién es el pueblo que conoce a su Dios? ¿Todos? ¿Todos? Es decir, de veras tenemos que meditar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién es el pueblo que conoce a su Dios? Está hablando del pueblo que está seguro de las leyes de Dios, que está seguro de las fiestas santas de Dios, que está seguro de los principios de Dios, que está bien cimentado, está hablando de eso. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir actuará? Va a seguir obedeciendo, va a seguir haciendo las cosas como corresponden. Luego en el versículo 33... los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, a cautividad y despojo. Habrá santos que caerán en el trayecto, o tal vez caeremos en el trayecto. Estoy hablando físicamente. Santos que serán torturados, santos que serán matados posiblemente. Obviamente vamos a tener la protección de Dios, y Dios promete que antes de la tribulación muchos vamos a ser llevados al lugar de protección, pero también dice la Biblia que otros van a estar en este mundo, en este momento crítico en la historia humana. Versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Aún últimamente yo he visto hermanos que caen en la trampa de las lisonjas. Últimamente he visto hermanos que caen en la trampa por lisonjas. Te amo mucho, el acento suave, amoroso, cariñoso, y caen en la trampa. ¿Y qué dicen? En la Iglesia de Dios, una asociación mundial, no hay amor. ¿Por qué? Porque no nos tratan con cariño, con apapachos, con palabras de amor, no nos regalan la fiesta, no tienen amor. Entonces es el método que se va a usar en los últimos tiempos. El método en el cual es fácil caer. Versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. O 34 otra vez. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. No pocos, muchos se juntarán con lisonjas para alabarnos. ¡Uy, qué maravilloso eres! Eres lo máximo. Vente con nosotros. Tú acá nos ayudarías hasta dar sermones. Es así. Es así. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Algunos de los santos, fíjense que es interesante que aquí dice algunos de los sabios, aun siendo santos, aun siendo justos, aun siendo correctos, dice, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Yo pienso que nosotros debemos prepararnos especialmente en lo espiritual, no tanto físicamente, Porque Dios va a hacer milagros para darnos comer, de comida y vestido. Yo me acuerdo en los años 70, cuando había personas en la iglesia que creían que Jesucristo iba a venir en los 70, y empezaron a comprar carne seca y comida en pastillas y vitaminas de todo tipo y esconderlas. Yo creo que no es importante lo físico. Lo espiritual es muy importante. Porque el lugar de protección va a ser algo milagroso. El viaje en las alas de águila será milagroso. La comida y el vestido en el desierto va a ser algo milagroso. Pienso. Porque Dios hizo lo mismo en el Éxodo, ¿por qué no lo va a repetir? Él tiene todo el poder. Lo importante es lo espiritual. Y es ahí donde nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos que estar alertas y despertar lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando no es normal. Y la última renuncia similar fue en 1294. La última renuncia similar, 1294. Todos están sorprendidos. Volvamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Versículo 6. Y el ángel dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Una iglesia ebria de la sangre de los santos? Claro. Dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Claro. Que sí, que iba a ser asombroso. ¿Una iglesia alimentándose con la sangre de los santos? Y ustedes saben que este misterio de la iniquidad se inició hace mucho, mucho tiempo. Hace muchos siglos, con Simón el Mago. Si me acompañan al libro de Hechos, versículo 8. Hechos 8. Para que ustedes vean el verdadero iniciador de la iglesia oficial. El verdadero iniciador de la iglesia oficial no fue el apóstol Pedro. Aquí se habla cuál fue el iniciador. Miren, acompáñenme a Hechos capítulo 8 y versículo 17. Hechos 8, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles imponían manos. Se arrepintieron muchos a través de la predicación de Felipe, dice la Biblia. Felipe era un diácono. Felipe no podía imponer manos, pero se arrepintieron con la predicación de Felipe y como consecuencia llamaron a los apóstoles para que impusieran manos. Y Pedro y Juan fueron a imponer manos a los que se habían arrepentido. Y Simón el Mago, Simón Pedro, también se llamaba Simón Pedro, creyó. Pero Simón Pedro el falso. Noten el versículo 8, 18. Cuando vio Simón, también era Simón Pedro, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. También era Simón Pedro. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, el verdadero, Pedro el apóstol de Dios le dijo, Pedro, falso, Simón falso, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, no eres nuestro. No tienes parte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y noten 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Y saben qué hizo Simón el Mago, Simón el Falso, Pedro el Falso? Se fue lleno de amargura, lleno de rabia, y formó el misterio de la iniquidad. Y empezó a formar el misterio del engaño. Una religión que ha venido creciendo a la par de la iglesia verdadera. Pero nada que ver con la iglesia verdadera. Porque lo único que ha hecho a través de las edades, este Simón falso, y los descendientes de Simón el falso, han sido cosas terribles en contra de Dios. Volvamos a Apocalipsis 17, ahora en el versículo 12. Apocalipsis 17, 12. Los 10 cuernos que has visto, voy a leer desde el 9 para tomar el contexto. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, o 7 reinos. Y les voy a demostrar que estos son sucesivos. 7 reinos sucesivos. Versículo 10, y son 7 reyes sucesivos. Porque dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el séptimo aún no ha venido. Y cuando venga el séptimo, es necesario que dure breve tiempo. La última resurrección del Imperio Romano va a ser muy corta. Los reyes sucesivos, repito, fueron, o los imperios sucesivos, el de Justiniano, el de Carlomagno, el de Otto el Grande, el de Carlos el Grande, el de Napoleón, el de Garibaldi, y el que está por venir. El que está por venir. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y en mi nota yo puse, al mismo tiempo viven. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Paréntesis, yo pongo, viven al mismo tiempo. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El rey del norte, le llama la Biblia. El rey del norte, o el séptimo imperio romano, o el último imperio resucitado, que se va a poner a las órdenes de la mujer, a las órdenes de la iglesia oficial, y la iglesia oficial apoyará a esta bestia, y la bestia apoyará a la iglesia oficial, y serán uña y carne, una vez más, para llevar a cabo el último intento de apoderarse de un gobierno mundial, pero sin Dios, pero sin Dios, como lo trató de hacer Adolfo Hitler. Versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia será el líder político, militar de Europa, y la bestia y el falso profeta van a estar absolutamente unidos. Y noten el 14, pelearán contra el Cordero. Quiere decir que van a estar vivos hasta la segunda venida de Jesucristo, la bestia y el falso profeta. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles hasta el último. ¿Por qué les llama a los que están con Él? ¿Quiénes son los que están con Él cuando Cristo regresa? Los santos. Y les dice, son llamados, son elegidos y son fieles hasta el final. Entonces no basta con ser llamados, no basta con ser elegidos, fieles hasta el final. Como dice la profecía de Isaías, si corrieron con los de a pie y les ganaron, ¿cómo será cuando corran con los de a caballo? Yo creo que los cristianos debemos prepararnos mentalmente y espiritualmente para correr con los de a caballo. Debemos prepararnos para no ofendernos con facilidad en la iglesia de Dios. Debemos prepararnos para mantenernos, a pesar de todo, en la iglesia de Dios, obedeciendo a Dios. Porque de ahí depende lo que va a venir en el futuro. De ahí depende nuestra protección, estoy seguro. Apocalipsis 13, 11, continúa con la historia. Apocalipsis 13, 11. Apocalipsis 13 tiene otro título para la mujer de Apocalipsis 17. Tiene otro título, pero la describe a la perfección. Apocalipsis 13 y versículo 11. Apocalipsis 13 llama a la mujer como la segunda bestia o la otra bestia. ¿Por qué le llama bestia? Porque es un gobierno. Porque es un gobierno. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. El cordero representa a Jesucristo. Parece cordero, pero habla como un dragón. Entonces está hablando de un representante religioso, está hablando de un sistema religioso que parece de Dios, pero no es de Dios. La Biblia le llama la mujer de Apocalipsis 17, pero aquí la describe más en forma más detallada. Habla como, dice, parece un cordero, pero habla como un dragón. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? La séptima resurrección del Imperio Romano, la que está por venir y que durará poco tiempo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y la controla, y la gobierna, y la dirige a la bestia militar. Dice, y hace que la bestia y la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Noten lo que va a pasar con los eventos que vienen pronto. Hace señales, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El falso profeta va a hacer milagros. Milagros palpables, milagros vivientes, que la gente los va a poder ver. Y dice la Biblia que va a poder aún hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y los miembros de la iglesia van a decir, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Este hace milagros y los dos testigos también. Y va a ser una controversia tremenda durante 3 años y medio. Y los dos testigos van a ser perseguidos, van a ser torturados, van a ser golpeados, van a ser minimizados, van a ser criticados. Y el falso profeta teniendo un éxito rotundo y tremendo. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales. Engaña a los moradores de la tierra con las señales. Toda la gente de la tierra va a hacerle reverencia con las señales y los milagros que se le va a permitir hacer al falso profeta. Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y repito, todo el mundo entero va a hacerle reverencia y va a adorar este sistema equivocado. En Apocalipsis, en Mateo 24, noten lo que va a suceder en esta época para los creyentes. Mateo 24, versículo 21. Mateo 24:21. Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aún los escogidos van a estar en esa disyuntiva, ¿le creo o no le creo? Porque hace milagros patentes. Pero ojalá y tengamos algo en la cabeza nosotros siempre. Aunque nos tocara pasar por esa época de la tribulación, ojalá y no sea así, pero aunque nos tocara pasar por esa época, clavémonos una frase: a la ley y al testimonio. Clavémosla en la cabeza. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a eso, es porque no les ha amanecido. La ley de Dios, los frutos. La ley de Dios, los frutos, las dos cosas juntas. Si no obedece a la ley de Dios y no tiene los frutos correctos, no les ha amanecido. Aunque haga muchos milagros, aunque baje fuego del cielo, aunque haga llorar a la Virgen, no importa, porque se van a ver muchos milagros de este tipo. Pero tiene que la ley de Dios y los frutos, a la ley y el testimonio. Esa es nuestro punto de partida, por decir así. Regresemos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 15. Apocalipsis 13, 15. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Noten, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y hacía... Perdón, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia, que quede claro, la marca de la bestia no es un chip. La marca de la bestia no es un chip que se va a poner aquí o acá o acá. La marca de la bestia es el falso día de reposo. La señal de Dios es el correcto día de reposo. Esa es la verdad. Pero ustedes les van a decir, no, que es un chip que se pone aquí. No, se pone acá. No, que es la tarjeta de crédito. No, que es esto. Un montón de cosas. Pero acompáñenme ustedes al libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo 31 y versículo 12. Éxodo 31, versículo 12. Dice, habló además el Eterno a Moisés diciendo, hablarás a los hijos de Israel y diles, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, plural. Vosotros guardaréis mis días de reposo, plural. Hablando del sábado y hablando de las fiestas santas de Dios. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Porque para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. El sábado y las fiestas santas de Dios son señal del pueblo de Dios. Porque yo soy el Eterno que os santifico, dice la Biblia. Versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque es santo a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Más adelante en el versículo 16. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y lo dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Una señal es algo que nosotros recibimos voluntariamente. Una marca es la que se nos pone a la fuerza. La señal voluntaria del pueblo de Dios que usted y yo tomamos fue el mandamiento número 4. Lo tomamos voluntariamente. La señal del pueblo de Dios a través de las generaciones. Y la marca es el falso día de reposo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Y en el 7º día cesó y reposó. Así que lo que está diciendo el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis 13, cuidado con tener esa marca, cuidado. Yo sé que a medida que se acerca el tiempo del fin, va a ser más difícil guardar el sábado, yo sé. Va a ser más fácil tomar la marca de la bestia y tomar el domingo, tomar el falso día de guardar para sobrevivir, para darle de comer a nuestros hijos. Pero no caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa. Dios dice que Él es nuestro proveedor. Dios dice que Él no nos va a dejar solos en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba. Y no nos va a dejar solos. Y además de eso, Él nos va a salvar. Nos va a proteger de la tribulación. Y Él nos va a proteger del sufrimiento. Y nos va a dar la vida eterna. Cuidado con la marca. Algunos de ustedes, a veces caen en la trampa de tratar de olvidarse del sábado un poquito. No lo hagan, porque esa va a ser la base de que nosotros vamos a ser parte de este mundo engañado de Satanás. Es la marca que ellos tienen, es la marca que la bestia tiene, es la marca que la gran ramera tiene. Entonces, cuidémonos mucho en este sentido, hermanos, y continuamos en el estudio bíblico con el mismo tema.